La luna sale a tiempo, ahora estamos en el espacio ya de los mayores, asuntos para mayores. El tema que hemos elegido esta tarde es cotidiano, habitual, frecuente, familiar, la participación del hombre en las tareas domésticas. La incorporación de la mujer al mercado laboral no ha traído una intervención mayor del hombre en las tareas domésticas. En un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales indicaba que la mujer dedica 4 horas diarias a realizar las tareas de la casa, mientras que el hombre utiliza únicamente 45 minutos, es decir, 5 veces menos que las mujeres. Tareas como planchar, cocinar, tender la ropa, las vemos frecuentemente que las realiza la mujer, pero es mucho más improbable que las haga el hombre. Tenemos esta tarde con nosotros a Paca Pascual, Amparo Cans, María Ángeles Esteban. Yo quisiera comenzar este coloquio. Tú, Paca, eres madre de familia. ¿Ves alguna relación diferente entre el comportamiento de tus hijos y de tus hijas en relación a las tareas domésticas, recibiendo ambos la misma educación?
Cuando lo veo cocinar no me importa, me parece bien. Cuando lo veo delante de una aguja y un hilo, me da...
Sí, pero eso es porque hemos recibido una educación...
Claro, es una consecuencia de la educación y de la sociedad en la que hemos estado.
Pensaban que un señor que cosía un botón era...
Sí, en mi casa hemos sido muchas mujeres y
hemos... a nuestros hijos, casi sin darnos cuenta, lo que hemos aprendido.
De todas maneras, es muy importante la educación de las nuevas generaciones. Y siempre son las madres y los padres los que educan. Entonces copian los modelos. Y si en una casa un hombre no está haciendo o lo considera que no es apropiado para él, evidentemente, de alguna forma, aunque la madre insista, como tú puedes haberlo hecho, a lo mejor hay un ambiente que fuerza... De todas maneras, yo creo que las nuevas generaciones son completamente diferentes a una pareja de jubilados ahora en su casa. Pongamos que hay un señor y una señora mayor, entonces creo que es diferente porque las nuevas generaciones, sobre todo las que van a emprender una convivencia en común, ya se lo pueden plantear antes de empezar.
Por supuesto.
Creo que se lo deben plantear.
Sí. María Ángeles, quisiera introducir aquí un dato que me ha sorprendido muchísimo. Algunos personajes del Partido Popular dicen que las mujeres deberían ganar menos que el hombre. Eso ya como introducción. Y después dice que deberían trabajar fuera de casa solo si puede ser congruente con el trabajo del hombre. Es decir, sí que la mujer trabaje fuera de casa, pero condicionada a lo que realice el hombre. Y más grave aún, 1 de cada 4 jóvenes universitarios están de acuerdo con estas opiniones de algunas personas del Partido Popular.
Creo que esas cosas por su peso caerán, por mucho que haya un sector de la población que se empeñe. Para mí el avance de la vida no hay quien lo pare. Y ya no hablo de las mujeres, estoy hablando del avance natural de la vida. Si queremos realmente que un país tenga una base de población que esté incrustada en la vida, la mujer tiene que estar inmersa en el proceso productivo y ganar lo mismo o más si toca. Lo que pasa es que en muchos casos se dan ahora muchos divorcios o separaciones entre jubilados. Cuando llega el momento de que entre el marido en casa y se quede allí. Y se pone o plasta o se pone desesperado porque ha perdido su ámbito de acción y le parece que aquello no es lo que toca, no se adapta, o sencillamente se desencanta cuando tocan la realidad de estar tantas horas juntos, que pueden ser una combinación de las 3 cosas que acabo de comentar. Habría que distinguir entre segmentos de población que están conviviendo en un ámbito familiar o doméstico. No es lo mismo una pareja de 60 años que unos recién casados de 30. Habría que matizar, por tanto, entre segmentos de población, pero además lo que habría que hacer es darse cuenta de que las personas que ya tienen unos hábitos de conducta, gente con más edad, pues tiene más dificultades para adaptarse a nuevas situaciones. Eso por un lado. Y entonces habría quizá que valorar los mínimos avances que un hombre haga, los mínimos. Estoy hablando de los mínimos, Y creo que una de las cosas que quizá las mujeres mayores tienen que hacer, desde mi punto de vista, es aprender a confiar profundamente en que otro ser humano que está en una situación a lo mejor de acople a una situación nueva, como puede ser una jubilación, se le tiene que valorar en ese nuevo campo y darle importancia a la ayuda, aunque sea mínima. Hacerle ver que lo que él hace, a donde se le envía para que busque el pan o para que busque el periódico, que a veces son tonterías de este tipo, tienen mucha importancia. O descargan, o ayudan. Tener mano izquierda. Aprender a establecer unos pactos. Porque si no, la vida en común puede volverse muy cruda.
Yo no soy una mujer separada, no vivo con ningún hombre. Pero oigo hablar a las mujeres, porque tengo un grupo de gente mayor a la que doy unas clases semanalmente, y ellas a veces dicen que esas ayudas de traer el agua y de traer el pan y de traer la compra a veces son nada más que un estorbo, porque se creen que están haciendo la gran cosa y están dando el peñazo demasiado, y además todo el día giran en torno a ya te traje el agua, oye, mañana iré a traer el agua, y entonces tú lo que quieres es que mañana no salga de casa y que no se vaya, o que se vaya a las 9 pero venga a las 2.
Es que incluso
entonces a veces eso que estás diciendo tú me parece perfectamente real, porque yo también lo vivo en otra gente, personas que tienen a las esposas enfermas y los hombres llevan totalmente la responsabilidad de la casa, ayudan, compran, cocinan, tienden y hacen hasta esas tareas relacionadas con la ropa que yo decía antes, un poco de broma, y efectivamente es así. Pero que hay hombres que creen que por subir el pan y por traer el agua, el pack de 6 botellas de agua, hay que ponerles medallas.
Pero es que hasta el idioma eso también va contra nosotros. Porque yo hago un café y nunca se me ocurre decir, voy a ayudar a mi marido a hacer el café, vamos a tomarlo los dos. Pero un marido siempre dice, hoy he ayudado a mi mujer, he puesto la mesa. Que iban a comer los dos en esa mesa. Uh-huh. Oye, claro, ayudado a mi marido,
no
a mi
están
mujer,
acostumbrados
basura,
a trabajar en estas cosas.
Los dos.
¿Les parece que traer el pan o hacer cualquier pequeña cosa están ayudando mucho en la casa? Porque creen que están desarrollando casi paralelamente la misma tarea que desarrollaban en sus años de trabajo activo, por el que cobraban un sueldo a final de mes, que sostenía la casa. Piensan que con esa pequeña ayuda siguen haciendo ese papel, que igual dejar de hacerlo les ha venido cantidad de mal y les ha frustrado. Yo quería hacer una referencia a lo que has dicho antes de esa encuesta o esa opinión que ha lanzado el Partido Popular. Es que a mí me parece que se sale un pelín del tema, porque creo que está enfocado al punto o al aspecto puramente económico. Y yo ahí tendría algo que decir y de lo que estoy totalmente convencida. Vamos a considerar que de una casa salen dos personas a trabajar y que dos personas casi podrían tener, vamos a hacerlo hipotético, un sueldo parecido. Los dos salen de casa y los dos cobran un sueldo. Y tienen unos compromisos económicos que cubren con esos dos sueldos. Yo, después de haber hecho muchos números y de haber analizado seriamente la cuestión y de haber comentado ese tema con un economista que basó su tesis doctoral sobre este tema, me convencí totalmente de que en muchas casas o en algunas casas se puede vivir solamente con un sueldo. Porque las personas que estamos en la calle hacemos un consumo que si estamos dentro de casa no lo hacemos. Yo trabajo en la calle. Eso sin entrar a valorar la absoluta libertad que tiene la mujer para decir, yo gano y me las quiero gastar con alguien que limpie en mi casa, porque yo lo que quiero es ir a trabajar. Perfecto. A esa señora la aplaudimos y ya está. Pero eso no quiere decir que sea por economía, porque la economía no está en salir por la mañana y marcharte a trabajar. Porque si hacemos una suma honesta, sobre todo honesta, de lo que nos gastamos las mujeres en la calle, seguramente que nos gastamos el sueldo. Y encima, si sumamos lo que gastamos en guardería, en comedor, en transporte, lo que gastamos en lo que nos pintamos y en lo que nos arreglamos, los gastos que tenemos en el trabajo, que son a veces desayunar en el trabajo y almorzar en el trabajo, y las tardes que volvemos dos tardes, comer, porque no te da tiempo de irte a tu casa, y los regalos que se hacen, y siempre hay un bautizo, y siempre hay que regalar a alguna compañera, y siempre hay una jubilación. Y aparte de todo eso, suelen haber dos casas, que sería la primera y la segunda, y a veces hay dos coches, y a veces está el transporte. Si todo eso se reduce, y una de las dos personas, me es igual si el hombre está preparado para llevar la casa, se queda en la casa y pasan con un sueldo, yo estoy segura de que eso es así, independientemente de que cada uno quiera defender su derecho a salir a trabajar en la calle. Yo, por ejemplo.
Habéis dicho que fundamentalmente la corresponsabilidad era una cuestión de educación.
Sí.
Yo diría que no solamente de educación. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos requiere que se respeten derechos iguales para el hombre y para la mujer en todo lo concerniente a la familia. ¿Cómo se percibe ese tipo de actividades de taller de casa fuera de España, en Europa? Quiero mostrar algunos datos que tal vez también sean significativos. En Holanda, Suecia y Finlandia se imparten clases fundamentalmente a los jóvenes para que aprendan las tareas domésticas. Y en Holanda ya son clases obligatorias desde el año 1999. ¿Creéis que eso sería una solución para lo que habéis comentado anteriormente, de que fundamentalmente hay que educar no solamente a los jóvenes, sino por supuesto también a los ancianos?
Los países nórdicos siempre han sido pioneros en muchísimas cosas, desde el voto de la mujer a muchísimas otras cosas. Entonces no me extraña que sean los primeros también. Paradójicamente, aun siendo países mucho más pequeños, en algún caso tienen una población comparativamente que crece más alta que la de España. Aquí hay un freno aterrante en los nacimientos. Y por lo que tú comentabas de que las dos personas quieren salir a trabajar, la mujer ha tenido un parón muy grande. Si la mujer está en casa y no trabaja, pues le corresponde a ella. En ese caso tenemos al 99% de españolas currando en casa, que a lo mejor querrían tener un empleo, pero no pueden. No pueden porque ya es un pozo de obligaciones familiares, de hijos, de responsabilidades, de falta de estar a lo mejor 5 o 10 años fuera del circuito del trabajo. De esas mujeres han tenido unas madres que han estado en el hoyo y han estado muchos años, porque ¿cómo van ahora después, al cabo de 15 años, a cogerse a trabajar? Claro que hay muchas españolas que les toca hacer lo de las cosas de la casa, les toca porque es que no hay otra cosa, o se ponen a limpiar escaleras o se ponen a limpiar cosas, pero no tienen unas posibilidades de un futuro medianamente decentillo. Entonces llega un momento en que esas hijas de esas mujeres que han estado ahí aguantando el tirón no quieren el modelo de su madre para nada.
Lo de que hayan escuelas en donde se enseñe a los chicos a no graparse unos bajos, sino a cosérselos, a enhebrar una aguja, a coserse un botón, a hacer una tortilla, a prepararse un desayuno, a hacerse una comida, a entender que un estropajo de estos que tiene una cosa verde y una amarilla no da lo mismo, un salvauña, no da lo mismo por un lado que por otro, que por algo lo hacen los fabricantes. Está en la tele dando un reportaje y un chico que era ingeniero, un ingeniero joven, vivo solo, y coge la sartén de estas antiadherente y le pega una rayada. Dices, pero ¿cómo puede ser que alguien tan inteligente que se ha sacado una carrera técnica no discurra mirando el objeto, que es un estropajo, que si tiene dos caras se da para algo? Es desidia, es pocas ganas, es esto no me toca.
Yo en las nuevas generaciones tengo que admitir que en mi familia, mi sobrino de 30 años he sido desde pequeño un lince para hacerse la cama, no ha habido que decirle nunca jamás a mi sobrina sí.
Los hombres mayores tengo muchos amigos. Hace poco un amigo mío que estaba así sentado y llegó la mujer y dice, Juan, ¿qué te pasa? Estoy desmayado y estoy morirme. Y digo, ¿por qué no has almorzado? Y digo, ¿qué sé lo que me tengo que hacer?
No,
y el señor que viene la mujer y vuelve y todo, y cuando está sentado, Pepita, que toquen al teléfono. Y está sentado el tío sin levantar el culete.
No hemos hablado de la responsabilidad que tiene la mujer y la madre en esa educación. No solamente hay un machismo que procede del hombre, sino que también está
el 90%
la mujer.
Es culpable la mujer, el 90%.
Vamos a intentar dar un mensaje positivo y estimulante a los hombres que nos pueden estar escuchando. ¿Qué ventajas tendría para el hombre el realizar las tareas de casa?
¿Pero qué hombre? ¿El hombre que está jubilado?
El hombre mayor, ya.
El hombre mayor. ¿Qué ventajas tendría para él?
Pues yo pienso que sentirse útil. Me parece muy importante después de la jubilación sentirse útil, aunque sea en la casa que quizás ha estado despreciando toda la vida.
Además de sentirse útil, sentirse más unidos, si realmente tienen una buena relación, pueden reencontrarse en otra etapa con su mujer, con su esposa, y cultivar un sentimiento de cariño y de apoyo, que yo creo que la mujer necesita, porque también tiene su edad. Si es la esposa de un jubilado, también está entrada en años. Y necesita no sentirse tan sola frente a, ahora se ha roto un grifo y hay que llamar al fontanero, ahora hay que ir a, aunque me duele la rodilla. Y entonces ese sentimiento de cariño, de compenetración, de volver a encontrarse en una nueva etapa con la pareja, yo creo que es muy interesante para ellos.
Yo quiero decir otra cosa, al hilo de lo que ha dicho María Ángeles, si tenemos en cuenta que en los países del norte, los países escandinavos, es donde el índice de divorcios después de las jubilaciones es más alto, ese reencuentro poético al que estás haciendo referencia me parece casi imposible. Cuando dos se encuentran después de haber sido dos perfectos desconocidos, porque nada más han llegado a casa a dormir cargados de problemas y de rollos, cuando se encuentran en la jubilación viejos, feos, con las bocas estropeadas, con todas esas cosas que lleva la vejez, lo que hacen es estar desunidos y querer cada uno.
No en todos los casos.
Pero en esos países que antes los han servido de parámetro,
una persona que baja trabaja, que sube, que se ocupa, que está ocupado, está más sano. Yo creo que alguien que está activo, que está ayudando, está mejor físicamente y mentalmente que alguien que se desentiende. Sí, entonces, para su propia salud psíquica y mental y física, yo creo que es mejor que colaboren y no creo que haya burla por parte de nadie.
Porque vive en su casa como un huésped, tiene que decir, ¿dónde están los calcetines? Y la mujer le dice, en el mismo sitio que estaban cuando nos casamos. Hace 55
pero
años.
No os olvidéis que si hemos tomado de parámetro a los países más civilizados para pensar que pueden ser los promotores de la educación de los jóvenes, no nos olvidemos que en esos países es donde menos parejas llegan a la vejez juntos.
Sí, sí, sí.
Gracias Paca Pascual, Amparo Cans y Maida Ángeles Esteban por vuestra intervención y un saludo.
Gracias.
Gracias.